Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Soy Lucy y acabamos de escuchar a la maravillosa voz de Pedro Aznar interpretando el himno a San Martín. La música de este himno fue compuesta por el compositor italiano Arturo Luzzatti y la letra por Segundo Argañarás. Esta composición intenta resaltar el brillo que el general le dio a las armas patrióticas y lo muestra como ejemplo para todos y todas. El señor Don José de San Martín es considerado por la historia como el héroe supremo de los argentinos. Lo llamamos el padre de la patria y la literatura lo llamó el santo de la espada, el libertador de América. Sin duda, San Martín es un héroe nacional.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy en un programa dedicado al general San Martín, al padre de la patria. Con algunos de los periodistas de Cordones Desatados, entrevistamos al escritor Ricardo Lesser, quien tiene varios libros dedicados a la infancia de los próceres y uno especialmente a cuando San Martín era chiquito. También el historiador Alejandro Morea nos contará acerca de San Martín y su relación con las artes. Y le hacemos un espacio especial al gran poeta Oliverio Girondo, que el 17 de agosto hubiese cumplido 130 años. Así que tomamos la excusa y nos dejamos llevar por sus poemas. Pero para que este programa salga con la poesía que se merece, no puedo dejar de agradecer a Diego Rosato y su oído especial para los detalles, a Martin Gulish, que hace poquito cumplió años, feliz cumpleaños, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Isabel Sanz, directora del Coro Nacional de Niños de Argentina, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Los invito a viajar con nosotros a bordo de esta gesta heroica.
Hola, soy Dante. San Martín fue uno de los muchos salvadores, por así decirlo, de Argentina, que en ese momento no se llamaba así. Lo que más me gusta de él es que nos liberó de los realistas y nos hizo un país independiente. Esto no lo hizo solo, habían otras personas como Belgrano. Y pienso que fue muy noble y valiente haber liberado a Argentina.
Oyentes de Clásicos Desatados y buen día, Jessica. Mi nombre es Lucas Marcenaro, tengo 12 años y vivo en José Luis Suárez en el partido de San Martín. Yo toco el violonchelo. El violonchelo es un instrumento de orquesta de la familia de las cuerdas con arco, que se toca sentado y es más grande y más grave que la viola y más chico y más agudo que el contrabajo. La melodía que toqué en el comienzo es una canción de los Beatles llamada Submarino Amarillo. La primera parte de la canción la toqué en pizzicato, que es como tocar la guitarra, o sea, con los dedos. La segunda parte de la canción la toqué con el arco. Yo integro la Orquesta Municipal de San Martín con sede en Villa Ballester y ahí tengo la suerte de tener de profesora Julia. Ella me da clases en cuarentena de la siguiente manera. Hacemos una videollamada con ella y dos compañeros más por medio de Zoom. Lo que más extraño de la orquesta es poder hacer el ensayo general con el resto de los instrumentos. Estoy muy emocionado de poder contarles mi vida con el violonchelo en el confinamiento y les prometo que los voy a invitar a un concierto con mi orquesta cuando termine la cuarentena. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hola a todos, soy Alejandro Morea. San Martín, una vez que dejó España para unirse a los ejércitos independentistas, nunca volvió a ese país. Pero San Martín, además de ser un oficial, un guerrero de independencia, un gran estratega, era un gran aficionado a la cultura, a las artes. La primera biblioteca nacional de Perú se construyó en parte con una donación de libros que tenía San Martín. 600 libros de su biblioteca personal fueron a parar a la Biblioteca del Perú. Y ahí había libros que tenían que ver con historia, con teoría política, con filosofía, también manuales militares, algunas obras de literatura. Las artes le interesaban mucho. Una vez que estuvo en el exilio, se dedicó bastante a la pintura. Tanto en Francia como en Bélgica, aprovechó el tiempo que tuvo para incursionar. Sus propios pintarretratos, pero también era muy nacido visitante de la música, de la ópera, sobre todo cuando vivió en París. Se hizo amigo de un banquero español, Alejandro Aguado, que destinaba gran parte de su fortuna a sostener las artes, a sostener salas de teatro y de ópera. Y ahí, por ejemplo, San Martín tuvo la posibilidad de hacerse conocido o frecuentar en muchas ocasiones a un músico italiano, Rossini, que es el autor de la ópera El Barbero de Sevilla, y mientras él residió en París, vieron varias veces en la casa de Aguado. La afición de San Martín por la música venía de tiempo antes. Solía tocar la guitarra en los ejércitos y, por ejemplo, una de las preocupaciones más importantes que tenía para la formación de, por ejemplo, el ejército de los Andes era que hubiera también instrumentos o que hubiera bandas militares que acompañaran la marcha de los soldados. También voy a aprovechar para contestar algunas de las preguntas que me hicieron llegar algunos de los periodistas desatados. No había muchas diferencias en la vida de los niños en España y en América. Quizás la diferencia más importante tenía que ver si uno nacía en las ciudades o en el ámbito rural. Si nacía en las ciudades, los juegos o los entretenimientos o la vida cotidiana podía diferir de un poco de lo que pasaba si uno nacía en el campo. Sobre todo por las distancias, por la posibilidad de encontrarse o de ver a más personas. O incluso la posibilidad de, por ejemplo, de educarse, que las escuelas rurales solían ser más escasas. Los oficiales más jóvenes que ingresaban a los ejércitos, tanto en España como después los ejércitos en América, ingresaban en lo que serían los cadetes. Entonces ahí serían casi niños que ingresaban al ejército, porque con 11, 12 años se incorporaban como aspirantes oficiales, que es este rango de cadetes. De hecho, San Martín se incorporaba al ejército español, en la ciudad donde estaba residiendo su familia, en Málaga, con esa edad, con 11 para 12 años. Pensando sobre los juegos, que son típicos de ese momento y que quizás también están presentes al día de hoy, algunos de ustedes los conocen, porque algunos juegos son como eternos, ¿no? Digo, la escondida era un juego bastante habitual en tiempos coloniales y los de hoy, pero también la rayuela o la payana, que son juegos que quizás están presentes hoy, e incluso las bolitas, bueno, son juegos que uno puede encontrar, no todos en el periodo colonial, pero sí en las primeras décadas de siglo XIX y de ese momento de la independencia.
Muy buenos días a todos. Soy Natalia Kaslauskas y a continuación escucharemos la obertura de Guillermo Tell, del compositor italiano Gioachino Rossini. ¿Ustedes saben qué es una obertura? Una obertura era originalmente la música que servía como introducción a una ópera, ballet u oratorio. Sin embargo, algunos compositores, a partir de Beethoven, compusieron oberturas independientes. La obertura de Guillermo Tell está estructurada como una pequeña sinfonía. Una introducción lenta, un allegro que simboliza la tormenta, un andante y un presto final que describe el gran triunfo del héroe. Justamente porque las hazañas de Guillermo Tell son un símbolo de la resistencia suiza contra la dominación austríaca. Precisamente elegí esta gran obra porque me hace imaginar al general José de San Martín luchando con su gran ejército contra los realistas. El galope de los caballos cruzando los Andes para liberar a Chile y Perú hasta lograr la independencia. Gioachino Rossini nació en 1792 en Italia. Fue el único hijo de Giuseppe, que trabajaba como trompa en la orquesta de Pesaro, y Ana, que era una mezzosoprano sin educación musical. Gioachino era un ávido estudiante que muy pronto, a sus 12 años, compuso sus primeras sonatas. Ahora siéntanse los mejores soldados e imagínense cabalgando hacia el horizonte oyendo esta magistral obertura. ¡Música, maestro!
Escuchamos Guillermo Tell, obertura de Gioachino Rossini, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Tokio, dirigida por el maestro Myung-Gun Chung.
de Lola, tengo 9 años y vivo en Mendoza. San Martín acá tenía una finca con viñas. Una vez vinieron unos militares amigos de España a parar a su casa. Él les hizo una cata cambiando las etiquetas de los vinos mendocinos a los vinos españoles. Cuando los amigos probaron el vino de Mendoza, creyeron que era español y lo eligieron como el mejor.
Hola, soy Lisandro Lorefice y tengo 9 años. Vivo en la provincia de Mendoza y les voy a contar sobre Andrés Molinero Tejeda, que fue un inventor mendocino que colaboró con San Martín creando un batán, que era una máquina que apelmazaba las telas y las hacía más resistentes. Con ellas se hicieron los uniformes para el ejército de los Andes. Y también colaboró con la alimentación de las tropas moliendo trigo.
Hola, soy Faustina Lorefice, tengo 7 años. Quiero contarles que San Martín fue muy importante para Mendoza. Acá formó el ejército para liberar a 3 países.
Hola, me llamo Candela Denise Gaya, tengo 11 años y soy de Yapeyú, orgullosa de ser de esta tierra bendita, pueblo donde nació el más grande, el general San Martín. Los invito a conocer este terruño lleno de historia.
Hola, soy Vito, vengo de Paso de los Libres Corrientes. Para mí San Martín fue un prócer que liberó a Perú y Chile y luchó por Argentina.
¡Seamos libres! ¡Que los demás no importarán! ¡Viva la patria!
Hola, soy Joaquina. Tengo 7 años y vivo en Cava y vivo en Argentina, Cava. Voy a lavar las manos. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que lo cumpla tu Joaquina, que lo cumpla feliz.
Muchos años feliz.
Gracias a Joaquina, que cantó especialmente para Clásicos Desatados el feliz cumpleaños mientras se lavaba las manos con agua y jabón. Quizás para festejar el cumpleaños de Oliverio Girondo, que hubiese cumplido 130 años el 17 de agosto. Pero también para nuestra sección Fuera Bicho, cantó 2 veces, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para que si el bicho del virus tocó nuestras manos, se vaya por la rejilla y no vuelva más. Aguardo sus audios en el idioma que quieran y desde el rincón del mundo donde se encuentren para seguir jugando de verdad verdadera a cuidarse mientras cantamos. Ahora, ¿quién era Oliverio Girondo? Un gran poeta argentino, que con obras como 20 poemas de amor para ser leídos en el tranvía y en la más médula, cambió para siempre la manera de escribir, entender y disfrutar la poesía. Nació en una familia acomodada, por eso viajaba a Europa al menos una vez por año, se recibió de abogado, hizo los dibujos para su primer libro de poemas, escribió obras de teatro y un solo relato, Interlunio. Fue uno de los integrantes de la revista Martín Fierro, se casó con Nora Lange y probó suerte con la performance y tardíamente con la pintura. Rechazó la invitación que le hizo Victoria Ocampo para publicar en Sur y, como muchos artistas y escritores, se refugiaba en el Delta del Tigre. En 1932, para promocionar Espantapájaros, hizo una escultura de papel maché del espantapájaro académico dibujado por José Bonomi. La colocó en una carroza tirada por 6 caballos, con lacayos incluidos, y la hizo desfilar por la calle. En un mes se vendieron 5.000 ejemplares de su tercer libro. En su casa de Suipacha, al 1400, organizaba con Lange fiestas que para algunos podrían ser consideradas antecedentes de los happenings de los años 1960.
Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos, y salvarnos a nado de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología, llorando. Festejar los cumpleaños familiares, llorando. Atravesar el África, llorando. Llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. Este fue el poema Llorar a lágrima viva, de Oliverio Girondo, quien este 17 de agosto hubiese cumplido 130 años. Espero que les haya gustado. Soy Sentar Chan. Besos.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
¿Qué es verde y pincha? Una rana con un tenedor.
Ah, bueno.
Hola.
Hola.
Sí.
Hola. Estamos los periodistas cordones desatados que jugamos a ser periodistas de verdad verdadera. Te voy a presentar a Juan Pablo Nogueira, que es uno de los nuestros periodistas desatados.
Hola, Juan Pablo.
Hola, Ricardo. Silencio. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
En tu libro comentás al final del capítulo Ibira que el árbol quebracho que el papá de San Martín plantó cuando nació San Martín, según cuentan los ancianos, todavía sigue vivo y de pie. ¿Hay pruebas reales de esto o es ficción?
Es ficción. Que sí es cierto es que en Yapeyú existe un árbol bajo cuya sombra decían que José de San Martín había jugado cuando era chico. Un retoño de ese árbol creció y a partir de allí se volvió a recrear la idea del árbol de Yapeyú. Es una leyenda, pero una linda leyenda. A mí me gustó pensar esa idea de un bastón, que también sugiero es el bastón de mando del teniente gobernador San Martín, el papá de San Martín, que era el teniente gobernador de Yapeyú. Esa vara que en la tradición también indígena implica un signo de autoridad, se pueda transformar en algo tan vivo y tan espléndido como un árbol.
Hola, mi nombre es Natalia Kaslauskas, tengo 11 años y soy una periodista desatada. Para mí es un gran honor entrevistarte. Y quería preguntarte, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la vida del general José de San Martín?
Vamos a la infancia. Una cosa que me impresiona mucho, la marca que dejó el padre de San Martín en sus hijos. Todos los hijos del padre de San Martín fueron militares. La hija se casó con un militar. Y ahí un destino de alguna manera trágico, Natalia. Y es que no todos los San Martín militares estuvieron a favor de la libertad de este continente. Porque algunos de ellos llegaron a ser incluso parte de la Garde Corps, es decir, la guardia personal del rey. Es decir, que eran soldados reales, la monarquía, no dejaron de serlo, pese a que en algún momento San Martín convidó a uno de sus hermanos a venir a América a compartir con él su destino, cosa que no ocurrió. Los tres hermanos San Martín militares quedaron en Europa como militares españoles, digamos.
Hola, me llamo Delfina Leguiza, estoy en el Coro Nacional de Niños y voy a cantar la canción llamada A los Árboles Altos.
A los árboles altos los lleva el viento y a los enamorados el pensamiento, el pensamiento. Ay, vida mía, el pensamiento.
Queremos que nos
cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911 2576 4249.
Hola, soy Vicente Archain, tengo 10 años y les quiero contar que San Martín fue un gran escritor. Estas son algunas de sus frases, que describen sus pensamientos y su pluma. Mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas. Una derrota peleada vale más que una victoria casual. La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Si somos libres, todo nos sobra. Mi nombre es lo bastante célebre para que yo lo manche con una infracción a mis promesas. Hace más ruido un hombre gritando que 100.000 que están callados. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos. Mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles. Mi edad mediana al de la patria. Creo que me he ganado la vejez.
Hola, soy Fausto Gallegos, tengo 14 años y soy periodista de Cordones Atados. ¿Tenía mascota San Martín?
No me parece, y te voy a explicar por qué. San Martín, niño, estuvo poco tiempo en cada lugar en el que estuvo. Nació en Yapeyú, a los 3 años se fue a Buenos Aires. A los 3 años de haber vivido en Buenos Aires, un poco menos, se fue a Europa. En Europa estuvo viviendo un tiempo en Madrid, y después se fueron a Málaga. Ahí fue donde estudió lo poco que estudió de primeras letras. Y después fue como cadete del regimiento de Murcia, siguiendo los avatares del regimiento mismo, incluso yendo a África. De modo que no veo que tuviera demasiadas chances de tener un gato o un perro. Y cuando grande tampoco, porque pensá que llega en 1812 a Buenos Aires, está un tiempo, se casa con Remeditos, después se va a Mendoza, se va al norte. Era más vale un andariego. Los andarigos no suelen tener mascotas.
Hola, soy Santiago Pérez, tengo 9 años. ¿Qué deportes hacía San Martín en su época?
Los deportes, como tales, como una disciplina social, como fútbol o rugby, no ocurría en el Buenos Aires de principios del siglo XIX. No había deportes. Había actividades que vos podrías calificar de deportivas como las carreras de cuadreras, por ejemplo, ¿no? Se llaman carreras de cuadreras aquellas que se miden en función de una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, ¿no? Las cuadreras eran carreras a caballo. Era de alguna manera una actividad parecida a un deporte, pero en verdad eran modos de entretenimiento del pueblo en general.
Hola, Ricardo, yo soy Bautista Caputo, tengo 13 años y soy periodista de Cordones Desatados. ¿A qué jugaba San Martín de chiquito?
No sé, lo que sí puedo decirte es a qué jugaban los chicos en el Buenos Aires de cuando San Martín era chiquito. Se jugaba mucho a las cañas. ¿Qué eran las cañas? Las cañas era algo que se practicaban los grandes en la Plaza de Toros que estaba en lo que es hoy Retiro. Las cañas eran un juego con toros a los que se azuzaba con las cañas como si fueran lanzas, antes de enfrentamientos simulados donde había un bando donde eran los españoles, los ejércitos del rey, contra otro bando que eran los moros. Pero esto viene de la tradición española. Entonces, a caballo se lanzaban cañas, estaban en el río, sin punta, para no lastimarse, y trataban de evitar los golpes con las cañas. Y se suponía que estaba muerto o herido cuando la caña golpeaba una o más veces en el cuerpo del jinete. Este mismo juego, que era bastante popular, así como era popular torear los toreros, después lo repetían los chicos en los barrios. El juego de las cañas era algo que hacían los chicos, era fácil, ¿no? Cortaban cañas en el río y hacían ico, ico con un palo y se enfrentaban. Curioso, porque después de las invasiones inglesas, cuando todo un pueblo se levanta contra los británicos invasores, los chicos juegan a la guerra. Y juegan a la guerra con algún grado de exceso, a tal punto que uno de los virreyes, antes de la independencia, antes del 25 de mayo, se preocupa por este tema y ordena regular estos enfrentamientos de los chicos jugando a la guerra. Los chicos juegan a ser grandes, juegan las tradiciones de la sociedad a la que pertenecen.
Claro, es como nosotros jugamos a ser periodistas de verdad, de verdadera.
Hola, buenos días. Me llamo Ludmila Kossel y soy integrante del Coro Nacional de Niños. En estos tiempos de pandemia, en los que no nos podemos juntar a cantar presencialmente, grabé un fragmento de una obra que antes hacíamos mucho con el coro, llamada Póngale por las hileras. Es una cueca compuesta por Félix Dardo Palorma. Y esta es una versión de coro a cuatro voces. Espero que la disfruten.
Y el rebiño en el carro, en la viña, en la bodega, sin peorras y va de carga de la planta, pom, pom, pom. Sin peorras y va de carga de la planta, de la negra, póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo. Hay que ir a la bodega y hay que limpiar la bodega, ya se está acabando el vino.
Hola amigos, soy Vicente Archain otra vez para contarles que hay una frase de San Martín que no incluía en las otras porque no estoy de acuerdo. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Con este razonamiento podríamos decir que cualquier cosa está permitida si la patria se encuentra en peligro, como el robo, secuestro, asesinato a sangre fría, tirar abajo los monumentos o la bomba atómica, y esas cosas. No solo en la guerra, sino también en otros escenarios. Por eso creo que está mal decir que todo está permitido. Sería como decir que no importa qué costo se gane, con crímenes de guerra, bombas atómicas, muertes inocentes, traición, demasiado helado después de almorzar. Bueno, espero que les haya parecido interesante. ¡Chao!
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, soy Cristóbal, tengo 10 años. Junto con saludarlos y saludarlas, quiero unirme desde Chile a celebrar el Día de San Martín, porque San Martín no solo fue importante para Argentina, porque también fue muy importante para Chile. Él ayudó mucho a Bernardo Higgins, que también fue un libertador de Chile, a liberarnos de los españoles. Ellos unieron los dos ejércitos desde los dos lados de la cordillera y atacaron a los españoles. Para mí, ellos fueron un gran ejemplo porque, si tú te das cuenta, siguieron sus sueños de ver a los países libres de los españoles y por eso San Martín es un gran ejemplo para mí y espero que para otras muchas otras personas. ¡Chao! ¡Que estén todos bien!
Soy Josefina, tengo 8 años y vengo de Lima, Perú. Les vengo a hablar sobre José de San Martín. José de San Martín fue un militar argentino que junto con Simón Bolívar vinieron a liberar al Perú en 1821. José de San Martín murió en Europa en 1850. Y liberó a otros países como Chile y Argentina. Mi opinión es que hizo muy bonita la bandera y que hizo muy bien en liberar al Perú, porque yo creo que todos los países deberían ser libres. ¡Chao!
Hola, soy Bárbara, desde Lima, Perú, en exclusiva para Clásicos Desatados. Este año 2021, con mucho orgullo, celebramos en el Perú sus 200 años de independencia. Nuestro bicentenario fue hace 200 años que un hermoso sueño de libertad se hizo realidad. Cuando Don José de San Martín, general argentino, con el grito de la libertad, nos dio un Perú libre, un Perú unido, un Perú grande. Si pudiéramos contarle a Don José de San Martín lo que ha pasado durante estos 200 años y decirle lo orgulloso que estamos de nuestra cultura milenaria, de nuestra diversidad étnica y de nuestro enorme patrimonio natural que tenemos. El Bicentenario de la Independencia es una oportunidad para ratificar el compromiso que tenemos todos los peruanos de consolidar una nación íntegra y que este sueño se siga cumpliendo y realizando cada día a plenitud, para que un día nuestra bella bandera se agite con orgullo sobre nuestro pueblo poderoso. ¡Viva el Perú! Gracias.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, Jessy, acá estoy, hoy volví.
¡Yupi!
Mi nombre es Nina y tengo 10 años. No. 7 años. No, no, 5 años. Sí, sí. Vivo en Melbourne, Australia, y China. No China, no, no, no. Nada else, actually. No, sí, África. No, 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 nada else. Te voy a contar una adivinanza. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Quién soy? Da, da, da. Unido. Chao, chicos. Besos, Jessy. Besos todos y besos a mi familia.
¿Qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias?
Escribiros a periodismo por chicos @gmail.com
o enviaros un WhatsApp al 1125764249.
¿Sabías que encontraron en Francia un retrato desconocido del general San Martín? Lo encontró Juan Luis Orrego Penagos, un coleccionista de arte peruano, de casualidad mientras miraba las vidrieras de arte en París. Tuvo que mirar y remirar el cuadro porque la imagen no era parecida a los otros 5 retratos que se conocen de él. El nuevo retrato encontrado en las calles de París es un óleo de 40,5 x 32 centímetros. Está en excelentes condiciones, salvo un raspado en el antebrazo derecho del saco de general. Se cree que se realizó en Bélgica, lugar donde San Martín vivió entre 1824 y 1831. Se lo ve casi de perfil, vestido con levita, chaleco y camisa al estilo imperio, un traje burgués que se impuso desde 1800. Su precio de venta son 1920 euros o 2300 dólares al cambio. Soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
Un día miré mi biblioteca y me dije, me gustaría recomendar estas novelas. Después encendí la compu y me dije, me gustaría recomendar estos videojuegos. Después miré una peli y me dije, me gustaría recomendar estas películas. Así que decidí hacerlo.
Bienvenidos a Recomendaciones Desatadas.
Con recomendaciones de libros, series, películas, videojuegos y mucho, mucho más.
Hola, ¿cómo están? Soy Ramiro, de 12 años y soy un periodista desatado. Recomiendo, como libros, Percy Jackson, de la mitología romana y griega, también La Tierra de las Historias y Harry Potter. Son mis tres sagas preferidas. Y de juegos, recomiendo mucho el No lo testeamos ni un poco, que es un juego en el que hay pocas reglas, pero está buenísimo, se pueden hacer un montón de cosas. Saludos para todos.
Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Joaquín Stola, un periodista desatado, tengo 12 años. Bueno, para mi sección de libros, recomiendo La Tierra de las Historias, que es una novela de Chris Colfer, me encanta. Y los libros de Macanudo, que es una historieta por Liniers. También recomiendo una película que se llama El Robo del Siglo. Mírenla, está muy buena. Hasta la próxima.
Hola, soy Bautista Mangster y les quiero contar que la semana pasada comenzó la Premier League, quizás la liga más poderosa del mundo, y que en esta temporada contará con 7 argentinos. En el Aston Villa estarán Divo Martínez y Emiliano Buendía. En Tottenham Hotspur, Giovanni Lo Celso y Cristian Cuti Romero. Federico Fernández en el Newcastle, Manuel Lanzini con el West Ham y Alexis McAllister defendiendo los colores del Brighton. En la primera jornada, el actual campeón Manchester City, ya sin el Kun Agüero, cayó frente al Tottenham por 1-0. El Leeds de Loco Bielsa sufrió una dura derrota en manos del Manchester United, que se impuso por 5-1. El Chelsea, actual campeón de la Champions League, le ganó por 3-0 al Crystal Palace, y el Liverpool derrotó al Norwich por el mismo resultado. Esto es todo desde aquí. Los saludo, Bautista Manchester, en exclusiva para Clásicos Desatados. ¡Bye!
Hola, soy Santiago Perel, periodista deportivo de Cordones Desatados. El campeonato de fútbol argentino sigue muy interesante. Boca sufre una de las peores crisis de su historia. Lleva 10 partidos sin poder ganar. Despidió a su técnico Miguel Ángel Russo, que en otra época ganó varios títulos, y tampoco cuenta con figuras en el plantel para remontar. Está muy cerca de quedar último en la tabla de posiciones. Por otro lado, Racing cambió de técnico y le ganó a Newell's Old Boys de Rosario, y ahora es dirigido por Claudio Úbeda, ex capitán del equipo campeón de 2001 y responsable de inferiores, junto a Lagarto Fleita y Carlos Arano. Independiente triunfó y se mantiene en punta con varios equipos muy cerca de alcanzarlo. Los mejores 5 de la tabla general de posiciones podrán clasificar a la Copa Libertadores 2022. Queda mucho todavía y nadie da ventaja. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente sábado. Besos, chau.
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, soy Santiago Cucinato. Vivo en Buenos Aires, Argentina. Y soy de provincia. Y tengo 10 años. Agarran un pan, lo ponen en la tostadora, le ponen manteca y mucho azúcar. Y eso queda bomba. Espero que lo prueben. ¡Chao!
Hola, me llamo Ornila, tengo 10 años y soy periodista de Clásicos Desatados. Acabamos de escuchar un fragmento de la pieza Capricho Árabe del maestro Francisco Tárrega. Fue un reconocido guitarrista español, nacido en 1852, quien murió en 1909 a los 57 años. Sus obras son tan reconocidas que se lo considera el padre de la guitarra clásica. ¡Chau, chau!
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, soy Rama y les voy a contar un chiste malo. Hay dos palabras que le van a abrir muchas puertas en la vida: tire y empuje.
Hola, me llamo Julián Príncipe de Serra, tengo 11 años y soy periodista de Cordones Desatados. Y voy a contar un chiste muy malo. Un tipo va al médico y le dice: escúcheme, doctor, tengo problemas de memoria. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué?
Hola, soy Juan Pablo Nogueira, arroba al mini periodista. Este era un chiste tan malo, pero tan malo, que le pegaba a todos los chistes más pequeños que él.
Bailé en la cocina con acuarela y con El Bueno, el Malo y el Feo. Traté de recordar la película que vi en mi juventud en un cine de la calle de Lavalle, María del Carmen Bonfigli. Me encanta la radio, la escucho en mi coche, muy muy seguido, es muy hermoso lo que hacen. Hernán Fabio Cordero. Buenísimo, Jessica. Estuvo de 100 el programa del Día del Niño. Se nota que para ponerle tanta garra a este, se necesita también ser un poco niña. Por eso a vos también te deseo feliz día, Juan Pablo Nogueira o el mini periodista. Bueno, muchísimas gracias. Son muy lindos los mensajes. Es realmente muy hermoso para mí saber que Clásicos Desatados desata tantas sensaciones. Sigan mandándome sus opiniones y sugerencias. Ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y también pueden encontrar nuestro programa en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y ahora nuestro reinaugurado canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho, no dejen de vacunarse y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Les deseo un buen fin de semana con mucha poesía y buena luz. Muchas gracias. Un beso.